En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Arrancamos el consultorio, vamos a ir con él, 9 y 27 minutos de la mañana. Pero antes, una cosita, los mercados, hemos analizado con Juan José del Valle el momento, el tono, lo que está pasando, los valores protagonistas, pero estamos muy pendientes ahora de dónde están las grandes preocupaciones de las compañías europeas, en los aranceles de Trump o en China. Según una encuesta que acaba de publicar Financial Times, preocupa más que los aranceles, el gigante asiático, China Eva Villanueva, madre mía cómo voy, Eva.
Las empresas de la Unión Europea están más preocupadas, como dices, por la desaceleración de China que por los aranceles. Según esa encuesta realizada por Financial Times, las europeas ven un mayor desafío en la falta de motor del gigante asiático por su impacto en negocios futuros que en la guerra comercial, lo que subraya los obstáculos que enfrenta Pekín mientras también negocia con Estados Unidos en materia arancelaria. Las cifras lo dejan claro. Un récord de 503 empresas, el 73% encuestadas por la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China, apuntan que hacer negocios en la segunda economía más grande del mundo se ha vuelto más difícil y son más pesimistas sobre la rentabilidad futura. El gigante asiático, que no ha logrado recuperar la inercia previa al coronavirus, ha tratado de aumentar las exportaciones para compensar la débil demanda nacional, pero las tensiones con los socios comerciales, en concreto con Estados Unidos, que ha impuesto esos aranceles, amenazan con limitar su crecimiento. Del total de encuestados, el 71% cita así la desaceleración económica de China como el factor que ha tenido el mayor impacto en sus negocios, seguida por las tensiones entre Estados Unidos y China, con un 47%. Y por terminar, por otra parte, el optimismo sobre el crecimiento y la rentabilidad futuros a corto plazo en China alcanza niveles históricamente bajos del 29% y el 12% respectivamente.
Está pasando, se lo estamos contando. Miguel Méndez, analista independiente, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Susana, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Fenomenal.
Fenomenal.
Oye, los mercados, o sea, ¿tú tienes vértigo? ¿Tú crees que deberían corregir? Que el mercado, para durante este verano, yo pienso, de un momento a otro tendrá que haber un parón. O sea, veía esta mañana, IBEX 35, 23, Eurostoxx 50, también como un 10 y pico. IBEX 35, 23, DAX un 22, Eurostoxx 600 un 9% y S&P 500 plano. Viro a Europa y digo, en algún momento tiene que corregir esto, ¿no?
Precisamente por esa sensación que tiene, Susana, lo más probable es que siga subiendo. Porque es una sensación...
Porque me lleva a la contraria el mercado. El mercado me lleva a la contraria a mí.
Sí, sí. No, es que es un pensamiento que tienen. Yo me encuentro con mucha gente que me dice lo mismo. Oye, ¿y si liquidamos parte de las posiciones y esperamos una corrección? El mercado va a seguir subiendo. Hemos visto lo peor de Trump en bolsa y vamos a ver la parte buena. Y la parte buena es que estamos consolidando y cuando todo el mundo, bueno, dice esto ya ha subido mucho... Creo que va a haber y vamos a ver el despliegue de un nuevo tramo alcista muy fuerte. Sigo insistiendo que Trump tiene todavía posibilidades de impulsar al mercado con una bajada de impuestos a las grandes corporaciones, bueno, a las empresas en general, y esto ya lo hizo en el 2017 y Donald Trump es muy amante de repetir los patrones que ya utilizó en el primer mandato, con lo cual a mí me da la sensación que queda subida y mucha subida. Yo en el caso del Dow Jones, tengo el objetivo en los 50.000 puntos, no quiere decir que sea de hoy para mañana, sigo haciendo referencia a esas midterm que tienen lugar a finales del año que viene, pero esa sensación de bonanza tiene que ir creándose poco a poco. El mandato de Powell termina en el 2026, mayo, no se lo está poniendo fácil y obviamente pondrá a alguien de su cuerda que durante el mes de mayo hasta las midterm haga subir a las bolsas de forma importante, pero poco a poco se va a ir creando ese ambiente positivo en el votante estadounidense que tiene que ver sus bolsillos llenos para optar por la opción republicana. Y es algo que Trump conoce perfectamente y yo creo que tiene que ir manejando con cierta astucia. Por lo tanto, yo soy muy positivo, sin perjuicio de que haya algún tipo de corrección, pero no creo que sea una corrección fuerte ni significativa. Creo que vamos a ver a las bolsas como un martillo continuar con sus subidas. Es verdad lo que dices en cuanto a las bolsas europeas. Hijo, yo veo el IBEX, Susana, y es demoledor. O sea, es un auténtico cohete. Empiezo a pensar en 15.000, pero es que empiezo a pensar en máximos históricos en 16.000 puntos. No hay que descartarlo, o sea, la realidad. No obstante, yo estaría más con más predisposición alcista en un mercado estadounidense que ya ha subido bastante, pero que aún le queda la posibilidad de conquistar máximos históricos, y yo creo que lo veremos en los rotativos. Importantísimos los resultados de hoy de Nvidia. Estoy preparando ahora justo un especial de la compañía, y mi sensación, cuando todo el mundo está teniendo dudas de Nvidia, es que vamos a ver una reacción muy positiva y muy fuerte en el After Hours una vez que publique sus cuentas. Es que, viendo los números de crecimiento que tienen trimestre a trimestre y sobre todo respecto a años anteriores, el year over year, es un auténtico martillo y una máquina de ganar dinero y de generar cash flow, con lo cual estoy súper positivo en ello.
¿Tú tienes Nvidia en cartera?
Sí, algunos de los clientes la tienen, sí. Vale. Yo a niveles de entre 90 y 100 siempre comenté que era un buen precio para comprar en esos niveles y para tomar posiciones. Muy importante, va a arrastrar no solo a todo el mercado, sino con especial virulencia, tanto alcista como bajista, yo creo que va a ser alcista, a todo el sector inteligencia artificial. Hemos visto un movimiento muy fuerte en computación cuántica. Estamos viendo, por ejemplo, algunas de inteligencia artificial, Tempus, que lo ha hecho muy bien. Ayer BigBear subía un 24%. Estamos viendo también al sector robótica, ayer en concreto Richer Robotics subiendo fuerte. Es decir, los valores del Russell y los valores relacionados con IA, robótica, computación cuántica, etcétera, se pueden ver beneficiados de unos buenos resultados de Nvidia, veremos.
Ya. Y más allá de Nvidia, en los siete magníficos, ¿estás positivo en algún otro título?
Bueno, no me gusta mucho lo que está haciendo Apple, que creo que es la más débil dentro de los siete. Evidentemente es destacable, muy destacable, lo que está haciendo Tesla. Ayer subió un 7%, Susana, cuando Elon Musk decía que va a volver 24/7 a la actividad con Tesla, y yo creo que esto le va a venir muy bien. Y también lo está haciendo bastante bien Meta, que dentro de los siete, junto con Microsoft, yo creo que son las compañías más destacadas. Me quedaría con Tesla y con Microsoft, yo creo, como valores estrellas. Evidentemente Netflix es caso aparte, porque Netflix es una subida paulatina espectacular. Y lo más débil, evidentemente, es Apple ahora mismo dentro de los siete.
Vale.
Yo creo que va a haber valores de mediana capitalización, alta capitalización, sin ser las megacaps, que lo pueden hacer muy bien.
Dame dos.
Bueno, yo sigo con Motorola Solutions, que hoy ha hecho una adquisición, que a mí me sigue pareciendo un buen valor. Me sigo quedando con Jefferies KKR, que están muy retrasadas, Moody's, que creo que lo pueden hacer bien. Y hay compañías como Comfort Systems, Sterling, que ya ha subido bastante. Y bueno, mis Arch Capital, que creo que pueden seguir con buen tono, ¿vale? Pero el dinero se está empezando a centrar también en riesgo, y podríamos ver una parada de valores un poco más conservadores en pro de un desplazamiento adicional alcista en valores un poco más riesgosos. El apetito por el Bitcoin sigue, y eso no significa apetito por el riesgo, y eso también le da cierto timing a valores más pequeños.
Vale. Voy con los oyentes. Empiezo Alejandro, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días. Mira, para hacerle una consulta, Miguel, sobre Deutsche Telekom y Aena. Estoy en ellas aproximadamente con un 15% y, bueno, un poco a ver qué me podría comentar sobre ellas.
Vale, muy bien, gracias. ¿Empiezas por Deutsche Telekom?
Sí, la tengo aquí. A ver, no hay ningún pero. Evidentemente tenemos que prestar atención, como bien comentaba Susana al principio, al mercado de fondo, porque si el mercado de fondo nos cae, por mucho que yo saque aquí valores alcistas, al final ya lo hemos visto en abril, que todo se derrumba. Pero la estructura técnica es súper alcista de Deutsche Telekom. Fijaos que lleva subiendo prácticamente desde el 2020. Y es más, fíjate lo bien que defendió Susana el movimiento de caída de principios de abril, con ese mínimo el día 7 de abril. Prácticamente de niveles de 33 a 30, es un 10%, Vale, si tenemos en cuenta esta mecha, que fue una mecha diaria puntual, no tuvo caída significativa, lo cual demuestra que el valor tiene fuerza. Es un valor que tarda en dar la rentabilidad porque va despacito, pero su tendencia es muy certera, es bastante noble el valor y está en tendencia alcista, a punto de retestear los máximos en 34,80, que con muchas posibilidades podemos ver en los próximos días. Por lo tanto, yo lo mantendría, si lo tiene en cartera, me mantendría montado en ella. Aena, exactamente igual. A mí me empieza a dar un poco de vértigo a veces, porque evidentemente vemos un movimiento vertical muy fuerte desde los 190. Para entrar, yo ya estaría un poquito siendo cauto, no me vale cualquier cosa, pero si la tuviese en cartera, de momento mantendría. O sea, me pasa lo mismo con Indra. Esta mañana veía alguna cartera de mercado español y evidentemente Ferrovial, Indra, Aena, pues siguen haciéndolo muy bien. Yo de momento aquí lo que tendría es un stop, es decir, si perdiera la zona de 225 me iría del valor, pero le dejaría ese 5 o 6% adicional para ver si el valor sigue subiendo, que es lo correcto. Pero los dos están fantásticamente bien.
Voy con Francisco, buenos días.
Hola, Susana, muy buenos días.
Dígame.
Pues vamos a ver, bueno, perdón si duplico alguna pregunta porque me acabo de incorporar. Quería preguntarle a don Miguel, primero por Deckers, por los resultados que ha dado, que tuvo un bajón importante, cómo la ve, si podría ser una buena oportunidad para entrar. Por IAG, que las tengo compradas a 1,7, que qué estrategia haría y dónde pondría un stop. Y por último, pues el comentario semanal sobre Big Bear, cómo la ve, si se podría comprar algo más. Yo entré con muy poquito capital, una pequeña cantidad, pero le estoy perdiendo como $1 o así por acción.
Muy
Muchísimas
bien,
gracias.
gracias, muy amable.
Bueno, empiezo por IAG, si te parece bien, Susana. 1,7 tiene muchísimo margen, es decir, tiene un beneficio brutal. A mí me da la sensación, viendo el gráfico y viendo cómo está el IBEX, que no sería descartable que retesteara los máximos en 4,40. Ayer en los rotativos ya salían los máximos de Booking. Ya sabéis que me gusta mucho entrar en el sector turístico, que se está recuperando. Yo las mantendría aún. Un nivel de referencia a partir del cual yo empezaría a considerar vender, obviamente serían 3,57 y si quiere algo más seguro, 3,40. 3,40 si lo pierde, hay que cerrar la posición. Pero si quiere un nivel un poquito menos agresivo, niveles de 3,57, si se pierden, cerraría. Es decir, le dejaría ese medio euro que representa aproximadamente un 7-8% de distancia. Deckers, los resultados batieron estimados, tanto en beneficio por acción como en ventas, de forma justita en ventas. El tema de Deckers es que se han visto afectados sobre todo el margen. Los márgenes, el gross margin, se ha visto afectado. Y a Wall Street no le gusta mucho cuando los márgenes resultan afectados. Y esto se hizo que se produjese el castigo tan fuerte que vimos el otro día, a niveles de 123 a niveles de 96. Ayer tuvo una subida muy importante de casi 8 puntos porcentuales, tan 108,96. A ver, teóricamente podría ir a cubrir el gap, eso sería muy bueno. Yo esperaría la superación del 120 para tomar una posición, poco con más certeza. Y obviamente hay un nivel clave, yo sé que está lejos todavía, pero es la resistencia en $133 que nos marca la entrada de forma clara. Todo lo que pase ahora, bueno, va a intentar hacer el suelo. Los operadores siguen con la sensación negativa de los resultados. Le va a costar un poco, pero bueno, de momento el movimiento de ayer es bueno. Yo las mantendría si las tuviese en cartera. Nos ha preguntado por algo más, pero no me acuerdo. Deckers y AG.
Eran Deckers, IAG y Big Bear.
Ah, Big Bear. Bueno, Big Bear, para los especuladores, yo creo la compañía no a nivel especulativo. O sea, creo todo en todo el sector biométrico, se está implementando en aeropuertos. Puede ser que alguien sepa algo de algún futuro contrato. Ayer subió un 24% con un volumen de 170 millones de acciones, cuando normalmente intermedia 60. Brutal. Hoy espero una buena sesión también. Y esto es capaz de pasar de 4 a 10 o a 15 en unos días. Hemos visto D-Wave Quantum, que ha pasado de $5 a 19 en un par de semanitas o menos. Yo ahí lo dejo. A mí me sigue encantando el valor. Pero
Vale.
me ha encantado a 8 y me encantó a 2 y me encanta a 4,5 hasta ahora. Yo creo que esto va a valer mucho más. Siempre lo digo, pero bueno. Veremos si el mercado me da la razón o no.
Vale. Voy ahora con Antonio. Buenos días.
Hola, buenos días. Le quisiera
Cuénteme.
preguntar al señor Méndez sobre Inditex, Dollar Tree y Body, con ticket BY de Dinamarca. Muchas gracias.
¿La primera una B de Barcelona o una D de Dinamarca?
B de Barcelona, Y de
Vale.
Dinamarca, Body.
Y luego me ha dicho Inditex y la segunda.
Inditer y Dollar Tree.
Dollar Tree, vale, muy bien, gracias.
Hasta
Miguel,
luego, buenos
¿empiezas por
días.
cuál? La que te dé más rabia.
Nah, por Inditex, no me gusta.
Ah, ya está.
O sea, no me gusta lo que está haciendo en el cuerpo. Subido mucho 2022, 2023, 2024. Doble techo aquí clarísimo. Y ahí para abajo. Rebote. Y estos días que el mercado lo está haciendo relativamente bien, es verdad que está frenando la caída. Hay aquí un soporte claro en 46. Pero llevamos cayendo prácticamente 6-7 días con máximos descendentes cuando el mercado no lo está haciendo mal. Estoy un poco más frío. Creo que se va a quedar un poco más lateral. Hay valores que lo están haciendo mejor. He nombrado antes algunos. Bueno, está haciéndolo muy bien Grenergy. Estábamos Ferrovial, está Indra. En fin.
Vale.
La veo más floja que otros valores.
Dollar Tree.
Toca consolidar.
Dollar Tree.
Dollar Tree, bueno, un valor que ha sido súper castigado. Tanto Dollar Tree como Dollar General, como Five Below, todas estas tiendas de descuento. Fijaos qué tendencia alcista. El Consejo de Administración ha sabido crear valor. La caída fue muy fuerte a partir de 2024. Ha construido el suelo. Ha roto niveles de 75. Y ahora en el corto está buscando la cobertura o el cierre del gap. Aquí hasta niveles de 94-95 dólares. ¿Por proximidad y atracción al número redondo de los 100 podría ir a buscar? Sí. De hecho, la proyección me da en torno a 94-95. Me deja un poco frío que lleva bajando prácticamente 2 años. O sea, yo la usaría un poco para trading y buscando un rebote, pero no la añadiría al portfolio sine die, porque la caída previa me da cierto respeto realmente. Pero bueno, el movimiento de corto es bueno, mínimos ascendentes, máximos ascendentes, ruptura de rango lateral, invita al optimismo. Y luego nos había dicho Volt o Bit. No sé si ha dicho
B de Dinamarca, no, digo, espera, B de Barcelona, Y de yema de huevo y D de Dinamarca.
Bueno, casinos y juegos. Cuando hay crisis, y lo digo por cómo está un poco la deuda japonesa, siempre es ese posible factor el bono japonés que podría desestabilizar un poco las bolsas y esa subida de rentabilidad. Ojo, porque los credit default swaps de Estados Unidos también están subiendo. En general no se está escuchando mucho sobre esto, pero el CDS americano no para de subir. Y esto no es una buena noticia. Igual que digo que tengo buenas sensaciones en bolsa, pero hay esos dos factores que no podemos olvidarnos de ellos. ¿Y por qué lo digo esto? Porque siempre que ha habido grandes crisis, de donde primero desaparece el dinero es del sector de juegos y casinos, que es dinero superfluo. Yo me acuerdo la caída, siempre la nombro, Susana, de Las Vegas Sands en el año 2008. Fue de 1 a 90 y de 90 volvió a bajar a 1. Y luego de 1 volvió a subir a 90. Pero ojo que el dinero se esfuma de estos sectores. No obstante, la serie lo está haciendo bien, ha roto el rango lateral, ha tenido un pullback a la zona media, se volvió a meter en rango y ahora está intentando romper la resistencia. La verdad que pinta bien, tiene una estructura que yo creo que invita al optimismo, aún queda para sus resultados. ¿Y por qué no podría ir a buscar de nuevo niveles por encima de 80 dólares? Estamos en 75 cotizando. Yo si las tuviera en cartera, de momento estaría tranquilo con ellas.
Vale, vale. Voy ahora con Vicente. Buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Cuénteme.
Mire, quería preguntar a don Miguel. Yo estoy muy metido en sector defensa y aeroespacial. Vale. Estoy en BAE Systems y en Leonardo. Y que quería incrementar posiciones. No sé si incrementar posiciones en BAE Systems y en Leonardo o entrar. El miércoles pasado había hablado de Trading o de Curtis Wright o de Ecol. No sé si entrar en una de estas o incrementar posiciones en BAE Systems. Y luego, por otro lado, estoy entrando con pequeñas cantidades en energía nuclear de pequeños reactores. Estoy en Oklo y en New Scale Power, el ticker es SMR. ¿Qué opina de ir incrementando en energía nuclear? Muchas gracias.
Gracias.
O sea, última. ¿El dólar en 1.10 es factible? Gracias.
Yo les voy a pedir que hagan preguntas sobre uno o dos valores.
Sí, porque
si no convertimos el consultorio
y tenemos, en un tema de gestión. Sí, tenemos además muchísimas.
No se puede preguntar.
Así que,
por 20 valores.
Mira, de las tres, quédate con una. Vamos, arrancamos ya.
Bueno, es que me dice tantas que es que ya llega un momento que mi cabeza no sé, empieza a hablar de 50 valores a la vez.
Bueno, sector aeroespacial y defensa.
A ver, el caso de Leonardo lo está haciendo bien. A mí realmente me gusta. O sea, el valor lo está haciendo bien. Es una estructura técnica alcista. Todo el sector aeroespacial lo está haciendo bien. Leonardo lo está haciendo bien. Thales lo está haciendo bien Rain Metal, lo está haciendo bien Curtis Wright, que creo que lo ha comentado. Es decir, es un sector, a ver, incorporarse ahora, yo no me preocuparía mucho. Si yo ya las tengo en cartera, el desplazamiento que está teniendo es brutal. El comprar aquí, que tiene pinta que esto va a seguir subiendo, pero el comprar aquí significa que voy a promediar al alza. Con lo cual, ante una hipotética y eventual corrección, que ahora parece que no va a tener lugar, me puedo quedar un poco enganchado. No tengo necesidad, si estoy bien comprado y con un volumen adecuado, de forzar más la máquina. Ahora, si puede comprar más y quiere comprar más, está en tendencia alcista. O sea, la realidad es que lo están haciendo bien. Y es un, son valores que tienen buen aspecto todos. Energía nuclear, voy a comentar Oklo, que creo que la ha nombrado también. Esto lo está haciendo muy bien. Esto fue la estrella, el sector estrella en el comienzo de año, cuando empezaba el mandato de Donald Trump. Luego cayó muy fuerte y ahora está llegando a resistencias. Yo, si las tuviera, las mantendría. Esto tiene muchas posibilidades de hacer máximos históricos, niveles de $59, pero no me incorporaría aquí con más. Es decir, es que el valor viene de 18 y estamos en 54. Voy a dejarle y dejar a ver si estira el movimiento e intenta testear o superar máximos. Yo tendría un nivel de referencia de control en este sentido, en niveles de $46. Si pierde 46, me voy de Oklo, recojo beneficios, pero de momento le dejo al valor seguir subiendo. Vale. Es un sector que lo está haciendo fantásticamente bien, también el nuclear, y que goza del beneplácito de Wall Street mientras esté la administración Trump en el poder. Por lo tanto, tanto aeroespacial y defensa como nuclear me parecen sensacionales para tener en cartera.
Mira, José Julián dice, hola, buen día, decidme algo de Spotify.
Bueno, Spotify, que ha subido una auténtica salvajada. Y sigue en tendencia. Es decir, es que fijaos, en 2023 estaba en 71 y está cotizando en 650. No hay muchos pisos de corrección. No por esto, no porque haya subido tanto. Además, es una subida muy lineal. No es una subida especulativa. Lo está haciendo bien. Hay que prestar atención en los resultados que aún quedan, un poco a cómo va el número de suscriptores, aparte de los ratios clásicos de beneficio por acción y ventas, rompiendo resistencia. Mi sensación es que puede y va a seguir subiendo. ¿A dónde? Niveles de 680 en primera instancia son probables. Hay que ir ajustando niveles de control stop si las tiene muy abajo comprados. Es que claro, también, no es una crítica, lo que hago los, pero no es lo mismo decir, ¿qué opinas de Spotify? A que me diga, no, compré Spotify a 400, dame una estrategia, es muy diferente. Entonces, Spotify está en tendencia alcista, pero depende de dónde estemos posicionados, debemos de actuar de una manera o de otra.
Bueno, voy ahora con David, buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame, ¿me oye? un valor solo, que vamos muy justos.
Pues me gustaría saber la opinión de Miguel, un valor que tenga el futuro que tiene NVIDIA.
Vale, de acuerdo.
A futuro que tenga, ¿cuál es? Vale. ¿Cuál puedo opinar que él?
Muy bien, gracias. Un clon de NVIDIA.
Creo que va a máximos históricos. ¿Puede hacer máximos históricos con los resultados del día de hoy? Sí. ¿A cuánto está? Aproximadamente a $17, que representan un 12%. ¿Podemos ver en los rotativos máximos históricos con los resultados de hoy de NVIDIA? Sí. ¿Creo que va a suceder? Sí. ¿Me puedo equivocar? Obviamente. Pero creo que vamos por ahí. De hecho, fijaos, yo estoy incluso más positivo. Es decir, yo creo, no hoy, pero creo que vamos a ver una NVIDIA en 170 en los próximos días. 136, ese, aquí hay un primer módulo y podríamos ver una ligerísima corrección que hemos visto. Y un segundo módulo aquí. Ese segundo módulo nos da 171, que para mí es el precio objetivo ahora mismo de NVIDIA y es donde va a ir la cotización. Es decir, ha habido una gran oportunidad de comprar aquí, por debajo de precios de 100. Esto era una oportunidad de oro. Los ratios de NVIDIA a nivel fundamental siguen siendo de volverse loco.
Vale.
O sea,
canal de YouTube, doy paso a uno de los oyentes, me pregunta por Estée Lauder, y otro por Bitcoin. Mira, Estée Lauder es, bueno, no dice su nombre, tiene ahí un tic. Y el otro, José Miguel, que pregunta por... No, Miguel Ángel, por Bitcoin. Vamos con los dos y paso al siguiente oyente.
Bueno, en este caso, Steve Lauder sigue sin levantar cabeza. Es decir, yo sigo esperando que el valor tire, pero ya...
Ya no.
Es muy agotador verlo aquí. Porque... nunca me rindo. En bolsa, como te rindas, estás muerto. Hay que ser duro psicológicamente. Yo no las tengo, pero es un valor que me gustaría verlo remontar porque ha sido una buena compañía. Lleva mucho tiempo aquí en niveles de mínimos de 67. Ya la pérdida de 100 hacía mucho daño a muchos inversores. Está intentando construir una pauta de giro. Sería importante ahora la ruptura de 72. Eso significaría que habría probabilidades de ir a buscar 86, sí, pero con la ruptura de 72 todavía no significa nada. Es decir, necesitamos ver al menos romper 86 para creernos un movimiento de giro importante. Claro, el valor viene bajando de 3.40 a 3.50. De momento está muerta. Tenemos que ver sus cuentas de resultados, que todavía le queda mucho para publicar resultados. No termina de tirar. Y el que las tenga en cartera, yo me las quedaría. Es decir, creo que en algún momento vamos a ver tirar a la compañía, pero ya empieza a ser un poco cansino y producir cierto hastío el tenerlas en el portfolio. Paciencia. A veces la bolsa tiene momentos que hay que aguantar, esperar y ver si la compañía es viable y capaz de tener recuperación. Yo creo que el Consejo de Administración, el Board y el CEO debería hacérselo mirar porque al accionista le están matando realmente.
Vale.
Pero bueno.
Voy con a Bitcoin, ¿me lo has comentado? ¿Bitcoin?
Vamos con Bitcoin. Vamos con Bitcoin.
Claro.
Que lo está haciendo muy bien.
Sí.
Me alegro mucho por ti, Susana, la verdad. Fíjate, aquí han hecho una cosa, es decir, yo creo que va a seguir alcista, sí, o sea, la predisposición es alcista. Desde la ruptura aquí en 88.000 ya dimos indicios de que, y comentamos, yo comentaba a mis suscriptores que realmente podía tener tirada. Ahora han hecho una cosa que suelen crear una trampa, que es romper el máximo, 107, 108, irse a niveles de 112, hacer un pullback, parecer que con el pullback van a volver a tirar y a veces, se vuelven a meter en rango. Es decir, no deberíamos de extrañarnos ver al Bitcoin de nuevo en 103, 104 en el corto, ¿vale? Para luego volver a tirar. ¿Creo que podemos conseguir 120? Yo creo que sí. Y de forma rápida. Pero tampoco debemos de venirnos abajo si vemos 102, 103, porque sería algo normal, una pauta técnica normal para intentar hacer pensar que ya sube, vuelven a meternos en rango y luego vuelven a tirar. Pero está fantásticamente bien, apetito por el riesgo, y es muy bueno para las empresas pequeñas también que el Bitcoin pues capte la atención de los inversores y sobre todo el dinero. A mí me gusta, creo que va a seguir en tendencia, aunque evidentemente fijaos que hemos llegado a un punto de resistencia importante, pero aquí el Bitcoin se la juega. Hay quien ya habla, el otro día veía ayer, Susana, que hay calls con precio ejercicio 300.000, un volumen salvaje, y eso significa que hay bastante optimismo con el Bitcoin. Veremos si ese optimismo, por opinión contraria, no se frena. Yo creo que va a seguir subiendo.
Vale. Ahora vamos con José, buenos días.
Hola.
Un valor, José.
Uno.
Uno, sí.
Pues tu acceso es aquí.
Vale.
Una, a ver, interesa. 331 y 373.
Vale. Se oye fatal.
Una de las dos, 331.
331, tu Bacex o Sacyr. Ninguna, la bolsa española no te gusta.
Bueno, Sacyr, la verdad que lo está haciendo de película, ¿eh? Fíjate, Susana, está rompiendo un nivel 357 que tenemos que remontarnos 2014. Eso sí, fijaos la caída que tuvo cuando la bolsa tembló. 357 tiene buena pinta. Tiene aquí otro punto. Voy a quitar aquí mis dibujitos. Vale. Tiene aquí otro punto que es importante. Aquí está llegando. 361. Yo creo que va a romper y va a máximos. Vamos a ver máximos históricos. Tubacex, es que también lo está haciendo muy bien. Sí. Las dos me gustan. Si me tuviera que quedar con una de las dos, es que son estructuras muy similares. Pongo un poquito
Fiti. Muy bien. Miguel, que nos vamos. Muchísimas gracias. Oye, cuídate mucho. Un abrazo, a ver si te veo.